cálido en un escenario mejor que el de la Antártida. ¿Qué recuerda, por ejemplo, de lo que nos dijo un científico español recientemente sobre los viajes, sobre el trabajo, sobre la tarea que el mundo científico desarrolla en la Antártida?
Algo particular, aparte de lo que usted dijo ahora, que no hay nativos, el cielo, que el cielo es absolutamente maravilloso por las noches. Bueno, y el tema de los horarios, que no tienen mucha luz en todo el año, sino 6 meses sí o 6 meses no, que hay días donde sale el sol a, no sé, 10 de la mañana y se oculta a las 2 de la tarde, que tienen muy pocas horas de luz. Y bueno, y las temperaturas que llegan
menos 20.
A menos 20, 30 grados centígrados. Exacto.
Bueno, pues uno disfruta con solo escuchar la descripción, pero ¿qué tal si hablamos?
La vida real, yo quiero
la vida
ir.
Real, con quienes estuvieron allá. ¿Y cuál es su sensación? ¿Y cuál es la imagen que trajeron después de adelantar una tarea que se llamó la segunda expedición antártica colombiana Almirante Lemaitre? La capitán María Alejandra Corzo, de la Fuerza Aérea Colombiana. Capitán, buen día. Gracias por estar en el fin de semana. ¿Cuál es su recuerdo más fuerte ahora?
Bueno, buenos días. Creo que mi recuerdo más fuerte en este momento es la tranquilidad que se vive en la Antártida. Pese a que es un mundo desolado, es decir, en el sitio donde estuvimos, que es una isla, solo encontrabas agua y hielo, y en los tiempos como más secos, solo arena. Parecía como si fuera Marte, en parte, pero es como esa tranquilidad, y más allá, como ese calor humano que se vive dentro de la base.
¿Pero hay silencio?
Muchísimo silencio, lo único que escuchas es el viento.
Y eso que nos contaron de las estrellas, que era el sitio en el mundo donde
dicen,
más...
Tachonado,
sí,
de estrellas.
Tachonado de estrellas.
Desafortunadamente no pudimos ver ni una sola estrella.
¿Por qué?
Porque en este momento, a partir de finales de octubre, principios de noviembre, empieza el verano austral. Ese verano básicamente no hay noches. Entonces nosotros no vimos la noche desde que llegamos hasta que salimos.
¿Y pero esa sensación cómo es?
¿Todo el día era el día?
Todo el tiempo era el día.
¿Pero día como, por ejemplo, qué hora más o menos?
Tipo 2 de la tarde.
No,
qué horrible. Muy iluminado, muy fuerte, una luz muy intensa, que inclusive eran las 11 de la noche y seguía siendo la misma luz.
¿Para dormir cómo
para
hacían?
Para dormir, básicamente bloqueando un poco la luz en las ventanas, pero igual...
Y antifaz, difícil, ¿no?
O antifaces, aunque pues nosotros no llevábamos. Entonces tocó improvisar con lo que tuviéramos, pero sí es complejo en el sentido que nunca vimos la noche. Entonces la única vez que vimos la noche fue ya cuando regresamos al continente.
¿Cuánto tiempo estuvieron allá?
Estuvimos un poco más de 15 días directamente dentro del continente blanco, y pues siempre fueron 15 o un poco más de días, 18 días calculo, que estuvimos sin ver la noche.
O sea, no, buenas noches nunca se decían.
Era un poco utópico decir buenas noches porque pues noches no eran reales.
Bueno, pero fíjese usted, tiene su magia en todo caso.
Y no, yo prefiero el otro lado.
Y su sensación para el técnico tercero, Alexander Casallas, ¿cuál es su recuerdo más fuerte? Por ejemplo, la capitana ha hecho una descripción muy bella de lo que es ese mundo, ese universo. ¿Cómo lo describiría usted?
Bueno, buenos días. Aparte del cielo azul, brillante, un sol radiante todo el día, y lo más representante de esa zona es esa tranquilidad, esa paz que lo toca en el alma a uno, lo llena, y realmente uno deja una parte de sí allá, deja una parte del alma.
Claro.
Tanto que uno quiere regresar a ese lugar otra vez, y ojalá más tiempo, y ojalá pues que otros puedan ir a acompañar y que vean cómo es eso, esa experiencia.
¿Cómo eran las comunicaciones? ¿Tienen internet, teléfono? ¿Cómo
funciona? Las comunicaciones son muy difíciles porque los satélites apenas tocan la órbita. Entonces nosotros nos comunicamos satelitalmente con teléfonos que nos prestaron y nos adecuaron para esta zona. Pero es muy difícil el internet, la telefonía. Entonces es restringido, entonces la comunicación con las personas.
O sea, no subían fotos a Facebook todos los días.
No se
Teniente,
podía.
Nosotros a todos nos dicen continente blanco y nos dicen lejísimos, por allá arriba o por allá abajo, pero ¿dónde queda exactamente? ¿Cómo llegaron ustedes hasta allá? ¿Cuál fue esa travesía y cuánto tiempo se demoraron en llegar?
Bueno, nosotros líneas comercial, Lima, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Buenos Aires, Río Gallegos.
Ahí, ¿que queda en Argentina?
Sí, señor. Eso es Argentina. Esos son más o menos 3.000 kilómetros de aquí a Buenos Aires, otros 3.000 kilómetros de Buenos Aires a Río Gallegos y otros 3.000 kilómetros de Río Gallegos con la Fuerza Aérea de Argentina a la base que nos adecuaron para estar y hacer las investigaciones en esa zona.
Bueno, y ahora sí, puesto ya en ese escenario, primero las sensaciones, después cómo llegar, puestos en la base, ¿a qué fueron? ¿Cuál fue la tarea?
Bueno, nosotros viajamos los cuatro integrantes de la Fuerza Aérea. Llevábamos tres proyectos de investigación. Pues uno de los que no nos acompaña era sobre el tema de energías renovables para una futura base colombiana en la Antártida. El segundo, pues, el de mi compañero, básicamente es para ver como el efecto de las radiaciones solares y cósmicas sobre el continente. Y el tercero, que es pues propiamente, es sobre cómo es la adaptación de la fisiología humana a este tipo de ambientes extremos, principalmente nosotros como colombianos, que venimos del trópico, que no tenemos estaciones, que nuestras temperaturas son constantes y que sí tenemos día y noche, cómo nuestro cuerpo empieza a adaptarse como a ese clima y ambiente tan extremo para nosotros. De pronto un país austral no es tan fuerte como para nosotros.
Sí, los han visto, por ejemplo, nosotros aquí temblando de frío y ellos... Como si nada.
Pero si usted estaba hablando de los turistas de Bogotá ayer que estaban en pantaloneta y chanclas, precisamente de ese tema de la fisiología humana en esos ambientes extremos y en esas temperaturas, ¿qué es lo que más le afecta al cuerpo humano esas temperaturas?
Bueno, es más la sensación térmica, pensaría yo, pues ya al vivirlo, porque una cosa es de pronto leer y otra cosa es experimentarlo. Creo que lo que más nos afectó a nosotros son los fuertes vientos, porque puede que la temperatura pueda ser cero. Nosotros estamos aquí en las montañas y pues tenemos relativamente bajas temperaturas, pues en estos días no tantas, pero en el momento que empiezan los fuertes vientos, que son súbitos, que en un momento está sin viento y súbitamente los vientos se suben a 20, 30 nudos, es esa sensación térmica la que más afecta. Entonces el cuerpo sufre bastante. Te cambia como la forma de respirar, cómo percibes el viento, cómo es la humedad que estás respirando y con la temperatura con la que ingresa ese aire a tu organismo. Entonces te cambia la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cómo respiras, cómo reaccionas, tus movimientos también cambian un poco en las manos, pues por toda la parte de regulación térmica que tiene que ser mucho más rápida, pues para evitar que tengamos algún tipo de daño.
Bueno, pero yo tengo una curiosidad sobre el trabajo y la tarea allí, porque allá no hay personajes
en pantaloneta,
aunque sí hay turistas. Sin embargo, debe ser curioso ver, entre comillas, a tanto loco por ahí, cada loco con su tema, todo el mundo tomando sus propios apuntes, sus propias observaciones. Es como un mundo extraño de gente que se choca tratando de hallar alguna explicación de algo, ¿no?
Sí, la verdad, uno cuando llega encuentra diversos mundos, cada uno con un área del conocimiento muy diferente. Recordemos que la Antártida es una fuente de ciencia, porque no se conoce casi nada sobre la Antártida. Entonces se encuentran muchas disciplinas. Teníamos meteorólogos, teníamos geólogos, biólogos.
Paleontólogos.
¿Sí?
Ingenieros, técnicos, cada uno en su área. Y las jornadas de laborales eran casi 12 horas, inclusive. Habían personas que seguían derecho porque tenían que aprovechar el tiempo. En especial cuando la nieve no estaba, porque como estábamos en verano, es la época propicia para que más investigación se pueda hacer por el terreno. Pues se empieza a quitar un poco la nieve y tienen que correr. Uno, digamos, nosotros cuando estábamos ahí, yo dormía con varias paleontólogas, geólogas, y a las 6 de la mañana salían corriendo y llegaban perfectamente 9 de la noche porque tenían que aprovechar el tiempo.
Claro.
Porque la ventana como climática es tan variable, tan diversa, que en un día tenías, entre comillas, como calor, ¿sí? Buena temperatura, no había casi hielo, y en cuestión de horas ya estaba nevando, ya teníamos una fuerte cantidad de nieve, bastantes niveles de nieve.
O sea, tocaba vestirse a los cebollita, con capitas para quitarse y ponerse.
Básicamente esa es la técnica, cuando uno sale al campo, es eso.
Teniente, ahora estamos hablando de la investigación que hizo ella.
Tengo una preocupación sobre el grado de luz, le está diciendo...
¿Por qué? No, es teniente, ¿no?
No, es
a mí me lo
técnico
pasaron
tercero.
Como,
técnico tercero.
Pasaron como teniente, qué pena, perdón.
No, no hay problema.
Estamos hablando de la investigación que realizó ella con respecto a las adaptaciones del cuerpo humano a estas temperaturas, pero en cuanto a la suya, oímos que se trata de radiación y de cómo las tormentas solares afectan la Tierra, o explíquenos en términos mortales de qué se trata.
Bueno, suena un poco raro.
¿Cómo dice por ahí? ¿A qué fue?
Bueno, resulta que la radiación viene... del cosmos, ¿no? Y esta radiación viene en partículas por el viento solar y otras condiciones. Resulta que esa radiación puede afectar la vida en el planeta. Y en este caso a las tripulaciones que vuelan. Entonces, ese es conocer este grado de radiación que las personas absorben, ya que esta radiación es acumulativa. Pero en periodos de tiempo. Entonces las personas que tienen profesiones o que están en esta zona antártica tienen un grado de radiación que es acumulativa. Hay personas que permanecen un año en estos lugares y que permanecen, pueden ir un segundo año en un periodo muy corto de tiempo y la radiación es...
¿Pero esto es solo en estas partes del mundo o es en todo el planeta?
Es en todo el planeta. Resulta
digamos
que,
el modelo, el análisis allí, pero podría aplica, ser aplicable
sí,
a cualquier lugar
de
del
hecho,
mundo.
De hecho, hay estudios en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Finlandia, que están intentando encontrar este grado de radiación, porque, por ejemplo, en noviembre del año pasado, el 15 de noviembre, una tormenta solar afectó, pues esperaba una afectación de las comunicaciones en el norte del continente, en Estados Unidos. Entonces, es como un clima espacial, es conocer
pero
qué
no,
ocurre con ese clima.
No existe
espacial.
Una agencia, ¿se acuerda, Indalecio, que entrevistamos?
Pues la amenaza de que... Por ejemplo, un día el mundo se quede sin comunicaciones por una tormenta solar.
Claro, de hecho existe una agencia que se encarga y se especializa de determinar cómo está el clima espacial para que se apaguen satélites en algunos lugares del mundo.
Sí. Para protegerlos en cualquier eventualidad, por ejemplo.
Sí, porque hace muchos años pasó, muchísimos años nos contaban que por una tormenta solar muy fuerte dejaron de las comunicaciones de funcionar en todo el planeta.
Sí, entonces, ¿qué ocurre? Resulta que eso, si afecta al satélite, afecta... la vida en el planeta. Entonces la idea es intentar conocer esto con anterioridad, saber esto y alertar a las personas que pues ocurre esto, entonces que se vayan a sus casas dependiendo del tipo, no salgan, cosas como esas. Entonces llegar a ese conocimiento del clima espacial es bien importante. A nivel mundial es uno de los aspectos que se están estudiando fuertemente.
¿Pero esas radiaciones solares nos pueden afectar físicamente?
Pues te comento, resulta que eso se llama, eso es una dosis. Entonces, por ejemplo, normalmente absorbemos 2 milisieverts, que es una unidad.
O sea, normalmente hoy aquí en Bogotá...
Sí, hoy 2 milisieverts, hoy. Te haces una radiografía de... tórax completo,
también
1 milisievers, entonces serían 3 milisievers. Vuelas entre Bogotá y Londres, más o menos son 10 milisievers para las tripulaciones. Listo, de vuelta serían unos 20, o sea, en porcentajes pueden variar, ¿no? Pueden ser menos, pueden ser más. Pero entonces no hay un instrumento que esté en el avión, no hay un instrumento que podamos medir
Día.
Acá en Colombia no hay un instrumento que haga eso. Entonces la idea es intentar conocer qué influencia tiene eso en la vida, porque eso produce una descomposición de la cadena de ADN y RNA, pues de las plantas, para pues saber cuál es el grado de afectación. Sí, es eso.
Bueno, ¿y qué viene ahora? Esa experiencia personal que fue tan gratificante, que como dice el técnico tercero, dejó un pedazo de su ser allí con la idea de volver. ¿Qué significa ahora en términos prácticos, digamos, para algún tipo de proyecto, algún tipo de iniciativa? ¿Qué de concreto puede resultar para la vida diaria, para la investigación de la Fuerza Aérea Colombiana?
Bueno, partiendo de que es un campo científico casi que poco explorado y que muchos países están, para la Fuerza Aérea es apoyar, obviamente, o aumentar ese nivel de conocimiento que tenemos en Colombia, e implica que vamos a continuar yendo. Implica que vamos a seguir desarrollando proyectos de investigación. De por sí nuestros proyectos están en varias fases. Entonces la idea es continuar apoyando como las iniciativas del Programa Antártico Colombiano, que es fomentar más la ciencia y conocer mucho más de nuestra vida en el planeta.
¿Usted qué profesión tiene, capitán?
Yo soy médico-fisióloga.
Médica-fisióloga. ¿Y usted, técnico?
Mantenimiento aeronáutico, ingeniería industrial y algunos... ya prontamente ingeniería aeronáutica.
Ahí está, okay. Un poco para mirar la perspectiva de cómo
pregunta.
Se han acercado. Para él también.
Para los dos, ustedes decían que había paleontólogos.
Sí.
Trabajando ahí con ustedes, ¿encontraron algo raro?
Sí.
Mataron un diablo.
Por mi actividad, por mi investigación, él era el jefe, el doctor Santillana, a nivel mundial es muy reconocido, es casi una leyenda.
¿De qué nacionalidad?
Él es argentino. Entonces yo tenía que salir con él, sí, porque, o sea, no había otra forma, porque él conocía el área muchos años yendo.
Era su guía, una especie
de
guía.
Sí, es una guía. Entonces por mi trabajo tenía que salir 9 de la mañana, sí, entre 6 de la mañana, 9 de la mañana salir y regresar 9, 10 de la noche, regresar, almorzar allá, obviamente, con todos ahí, algo como un camping, una cosa así. Encontraron un fósil de una ballena cerca a la plataforma donde nos encontrábamos. Hay otras cosas que se encuentran, como plantas, pingüinos, fosilizados, ¿no?
Claro, sí.
De diferentes épocas, dientes de tiburón.
Todo. ¿Y esta ballena de qué época era?
40 mil millones de años, más o menos. Pues ellos tienen que analizar eso. Es otro estudio en compañía de este doctor. Estuvimos y fue muy grata la compañía de él. Muy educativo también.
Claro.
Nivel del bloqueador solar.
Sí. Máximo.
O sea, ese es que... Máximo.
Pantalla total.
¿Cuál pantalla?
Cuando,
50.
Cuando nosotros...
Mínimo 50, tienes que... A diferencia de pronto que a veces solo nos aplicamos acá el bloqueador, deben utilizar una crema hidratante debajo del bloqueador.
Sí.
Y tratar de repetir la aplicación al menos 3 veces al día. Porque la verdad, en esta zona hay una muy baja nivel de la capa de ozono. Es muy delgada la capa. Y hay momentos que inclusive el agujero está sobre la zona. Entonces hay días que si sales y la radiación es muy fuerte, en 5 minutos estás rojo.
Como si estuvieras en la costa, pero
como
en
si
cinco minutos.
Todo el día en la costa, al frente del mar, así puedes estar en 5 minutos.
Capitán, y está preguntando José Fernando Heredia, no sé por qué está tan tímido, ¿y allá hay fútbol?
Pues, ¿qué más hacían?
No, ¿y allá hay cómo ver?
No, ¿cómo se distraían? Pues, ¿o era
hecho,
solo trabajo?
De hecho, la actividad de investigación, por ser tan reducido y ser tan de tantos recursos para estar en este lugar, era casi todo el tiempo...
En lo que era
la labor. Habían momentos de actividad que eran muy cortos, o sea, como... O sea, que no se podía salir, que había nieve, que había viento. Entonces, lo que hacíamos era, nos integraban y jugábamos juegos como
de
conocimiento, de mesa.
Allá no se ocurrió las escondidas porque le da uno tos.
Ocurrió que pues no lo pudimos hacer. Íbamos a hacer como una especie de partido de fútbol pequeñito entre nosotros. Pero no
sí,
pudimos. Pero no, era dentro de un hangar.
¿Dónde no hay?
Dentro de un hangar que estaba en este lugar. Pero no pudimos por el espacio, tampoco estaban las condiciones. No.
Bueno, pues ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, capitán, por acompañarnos, por estar esta mañana y contarnos un poco de esa experiencia vital. Aquí, por lo menos, hay varios admiradores de esos temas que apasionan.
No, es que yo estaba que le preguntaba, ¿y cuándo es la próxima expedición? ¿Y de ir quiénes iríamos?
¿Quiénes iríamos?
Pues prontamente se abrirá a las personas que quedan sin investigar, que les guste la vida de hacer ciencia. La vida de hacer ciencia es muy muy complicada, es como la vida de un artista, sí, es más o menos similar, es como el soñar.
Y a veces veces sin reconocimiento.
Exactamente, es el soñar. Entonces invito a todas esas personas que están escondidas por ahí a que se interesen, a que pregunten, a que miren en internet cuáles son las posibilidades que tienen para hacer investigación. Hay muy buenos, buenas comisiones, buenos aspectos en esta zona de internacionalmente.
Pero no es literal, o sea, es solamente una figura, un símil, Patricia. Cuando él dijo esas personas que están escondidas, salga de ahí, de debajo de la mesa. Muchísimas gracias al técnico tercero Edwin Alexander Casallas por acompañarnos. Un abrazo y gracias por compartir esa experiencia.
Muchas gracias.
Y a la capitán María Alejandra Corzo, muchísimas gracias también.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y pues espero verlos nuevamente con más experiencias.
Bueno, y cuando se reunían allá, ¿no escuchaban merengue?
¿Musiquita? ¿Qué musiquita?
Cumbia argentina.
Pongámosle sabor al asunto, más bien 7:36.
Más caluroso.